Y ahora en Onda Vasca, Itsas Tantak. 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al habla el capitán Edu Araujo.
Gabón, bienvenidos a Itsas Tantak. Arrancamos aquí una singladura que ya sabéis durará 120 minutos y muchas millas por delante, muchos temas de los que hablar, bueno, muchos igual exagero un poco. A veces mucho no es sinónimo de bueno. Aquí preferimos lo bueno que lo abundante y yo creo que esa es una norma general que se puede aplicar a toda nuestra existencia y especialmente a los asuntos de la mar. Y de asuntos de la mar sabe y bastante nuestro tripulante hoy, que enseguida cogerá la caña y pasará de tripulante a navegante, Juan Mari Recalde. Juan Mari, bienvenido a bordo.
Gabón, Ed.
¿Qué tal?
Aquí estamos de nuevo.
Oye, que parece que no se acaba este invierno, ¿eh?
No.
Parece que nos quiere mantener confinados en casa el frío y la lluvia. Bueno, no está mal tampoco, ¿no? Si luego lo que nos viene nos compensa el buen tiempo y la libertad de poder disfrutarlo en salud, pues bienvenido sea a prolongar un poco el invierno.
Sí, ya llegará el verano.
Ya llegará el verano y
siempre llega.
Y llegarán los viajes y los desplazamientos y todas esas cosas y los abrazos. Eso. Y las comidas en cuadrilla y todas esas cosas que echamos tanto de menos. Bueno, Juan Mari, pues nada, sin más. No quiero robar tiempo a tu sección, que siempre esperamos nosotros y nuestra audiencia con muchas ganas. Si me ayudas, largamos la amarra de popa y zarpamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya nos podemos relajar, hemos dejado bien atrás la zona de tráfico y yo creo que ha llegado el momento de calentar el café o el colacao, lo que gustéis, y escuchar la historia que nos trae hoy Juan Mari Recalde, que no tengo ni idea, ha llegado a tal punto la confianza que nos tenemos que simplemente abro el micrófono y dejo que Juan Mari nos ponga en antecedentes a la vez a los oyentes y a mi Juan Mari. ¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, cuando habló Anabel Martín sobre la desaparición del yute, pues yo estaba preparando para hablar de una desaparición también de un submarino español en la Guerra Civil. Basta que Anabel habló, nos deleitó con aquel relato del yute. Pues entonces lo dejé pasar un tiempo, digo, no vamos a hacer todo seguido.
¿Sabes
que
yo
quería hablar de...
¿Sabes
de
que ese artículo de Anabel luego se ha publicado? Anabel tuvo bien escribirlo, reescribirlo para Deia, y se ha publicado en Deia, un artículo precioso que ha tenido muy buen eco, me consta.
Sí, sí, el sábado 27 de febrero. Es que además tú me avisaste por WhatsApp que iba a salir el artículo en el periódico, me chivaste bien chivao, y entonces yo compré el periódico y lo tengo, un artículo fenomenal, muy bien redactado, y una foto muy bonita del barco, muy bien redactado y muy bien conformado el artículo, muy bueno.
Eso es, y con mucho corazón puesto ahí, se nota que...
Pero estas cosas las recorto y las guardo siempre, las tengo archivadas, muchas cosas de estas, porque merece la pena archivarlas, por lo menos a mí.
Pues sí, la verdad es que sí, y siempre nos parecerán pocos todos esos artículos y estas colaboraciones que nos ayuden a recuperar nuestra historia marítima y más la memoria de nuestros marinos y sus barcos. Así que, Juan Mari, cuéntanos, algo sé yo de esta historia.
Es famoso, se hizo famoso,
este submarino.
A principios del 2000 se hizo famoso el submarino este. Pero, bueno, vamos a hablar de ello, vamos. Un abogado malagueño, Antonio Checa, aficionado como tú a los temas náuticos, pues a navegar, a pescar, a todas estas cosas náuticas, Pues en enero de 1997 estaba pescando como a 4 millas de Málaga, del puerto de Málaga, y vio del agua, claro, las aguas esas claras que hay en el Mediterráneo, tan nítidas, que subía una burbuja, una especie de burbuja del fondo a la superficie y ¡bum!, reventaba en la superficie y era una burbuja de gasoil, no era una burbuja de... Es el gasoil, ya sabes, esos colorines que hace cuando se queda a flote por tener menos densidad que el agua, esos colorines que que queda. Sí. Y, hombre, ese hombre pues extrañó, ¿no? Dice, qué raro gasoil aquí, que esto, pues, ¿qué puede ser? Y empezó a preguntar. Empezó a preguntar a los pescadores, sobre todo, que son los que más saben o pueden saber. Y un pescador le dijo, sí, eso es el submarino. Y dice, ¿pero qué submarino? ¿Hay algún submarino hundido? Y dice, no, una roca que hay pesca allí que le llamamos el submarino. Y, pues vale, el hombre este se quedó como extrañado, ¿no? Entonces él empezó a investigar por su cuenta. Empezó a investigar y llegó a la conclusión y encontró noticias de que la Guerra Civil, el C-3, un submarino español, al comienzo de la Guerra Civil se había hundido ahí. Entonces empezó a indagar y dio con un norteamericano, William C. Frank, que este hombre había investigado muchísimo, mucho. Se dice que es el hombre que más sabía de los submarinos U-Boot alemanes. Este hombre le dijo, este americano, le dijo a Checa que antes de la Segunda Guerra Mundial, al comenzar la Guerra Civil Española, los alemanes ya tenían los U-Boot bastante adelantados y preparados, habían usado unos submarinos en la Primera Guerra Mundial y como habían dado buen resultado, habían desarrollado ese submarino y habían llegado al U-Boot. Entonces, estos alemanes mandaron un par de submarinos de esos en cuanto empezó la guerra española aquí, a España, cosa que internacionalmente estaba prohibida. Claro. Tanto italianos como alemanes apoyaron a Franco y los rusos a la República. Todo estaba prohibido porque era una guerra civil. Se suponía que ningún país podía meterse en la guerra.
Sí, el famoso Comité de No Intervención. Que,
vamos. Eso es, Comité de No Intervención. Los alemanes aprovecharon esta guerra para entrenar a las tripulaciones de esos submarinos y para ver qué resultado daban. Y mandó aquí a dos submarinos, el U-33 y el U-34, en lo que llamaron la Operación Úrsula. Este hombre alemán había dado, pues en sus investigaciones por archivos particulares, archivos estatales, sobre los U-Boot, había dado con esa operación. Esa operación Úrsula, que llamaron Operación Úrsula, fue la operación en la que mandaron a esos submarinos alemanes a la Guerra Civil Española. Le denominaron Operación Úrsula e hicieron firmar a todos los tripulantes que vinieron en esos dos submarinos, bajo pena de muerte, que jamás en su vida podrían dar ninguna noticia de esa navegación que iban a hacer en España. Después, a ver, este hombre pues en los archivos después ha buscado y obviamente como Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, pues después hubo gente que había navegado en esos submarinos y dijo algunos que sí efectivamente habían estado en la Guerra Civil Española. O sea, ya no se sentían obligados a ese juramento que habían hecho bajo la amenaza de pena de muerte. Uh-huh. Bueno, pues uno de esos submarinos, pues el U-34 hundió al C-3 casi al comienzo de la Guerra Civil. La cuestión está, todo esto de Antonio Checa, toda esta investigación que hizo, muy buena investigación, en ayuda con William Frank, pues hubo un periodista malagueño, José Antonio Ergueta, que hizo un documental en 2006 buenísimo. A mí, este José Antonio Ergueta, que le conocí y le conozco, me pasó el documental en un DVD. Hoy en día me parece que se puede conseguir descargarlo en Internet. El documental se titula Operación Úrsula y habla muy bien pues de todo este tema, de todo este un naufragio del submarino. Bueno, la cuestión de los submarinos, al estallar la Guerra Civil Española el 18 de julio del 36, al sublevarse los militares contra la República, pues los submarinos tenían la base en Cartagena y estaban todos en Cartagena. Casi todos los oficiales de los submarinos estaban con los sublevados, o sea, eran franquistas, la mayoría de los oficiales, no así las tripulaciones. Entonces las tripulaciones hicieron unos comités para tener controlados a esos oficiales, para que no los traicionaran. La cuestión que así también, eso pasó en el C-3 también. El C-3, al principio de la guerra, le mandaron hacia el norte, hacer patrulla al norte, y nada, cerca, nada más comenzar la costa de Portugal, tuvo unas averías y tuvo que volver a Cartagena a reparar. Reparó en Cartagena, salió otra vez de pruebas, tuvo otra avería, entró en Tánger, volvió a Cartagena. El capitán, dicen que era falangista, dicen, pero en Tánger una persona de afina a los sublevados, a los militares sublevados, le ofreció dinero, bastante dinero, además, según dicen, si pasaba el submarino de Tánger, lo llevaba después pues a la zona nacional. Y el capitán, siendo falangista, se negó. Dijo que no, que era el capitán de submarino y se negó. Bueno, la cuestión que ahí salieron de Tánger, fueron otra vez a Cartagena, repararon, no terminaron de reparar porque de los dos motores del submarino solo funcionaba uno, les mandaron a hacer patrullas al estrecho. De muy mala forma, el submarino iba en superficie con un motor. Decía, porque este José Antonio Ergueta después, en el reportaje ese que hace, pues hace muchas entrevistas a gente, a hijos, a nietos, a sobrinos de los tripulantes del C-3, de esos, incluso a uno de los supervivientes. Y hay bastante información en prensa, pues en 1997, 98, hasta 2000 y algo, hay bastante información en prensa sobre los acontecimientos que sucedieron en el submarino. La cuestión es que el día 12 de diciembre de 1936, a las 14:25 había cinco, el submarino iba en superficie, como te digo, y había cinco personas en cubierta, tres en la torreta y dos marineros que habían salido a tirar los restos de la comida, habían comido, a tirar los restos de la comida, habían salido a cubierta a tirar al mar. Uno de ellos, Asensio Lidón, dice que fue de los tres supervivientes el único que vio la estela del torpedo que se acercaba y gritó un torpedo y no le dio tiempo a más. Explotó el submarino, les pegó de lleno el submarino, el torpedo, y el submarino se hundió. Quedaron tres personas en el agua. El comandante que estaba en la torreta, dice este Lidón, que le pidió auxilio, ayúdame, por favor, dice que estaba toda la cabeza envuelta en sangre, estaba abierta de la metralla, y que se hundió con todo el agua alrededor de sangre, se hundió. Estas tres personas estuvieron 4 horas en el agua y las recogieron unos pesqueros. Bueno, pues la cuestión es que este hombre, el Asensio Lidón, dice, en una entrevista que le hacen, dice este hombre que fue peor después lo que le pidieron, las explicaciones que le pidieron la gente de la República, que lo que fue la explosión en realidad, o sea, que le amargaron la existencia. Un tal Remigio Verdía era el jefe de la flotilla de submarinos republicanos, y dicen que era falangista también. Entonces, este hombre se empeñó en que este superviviente dijera que la explosión había sido interna. O sea, que el
había sido había un sabotaje, ¿no?
Eso es, había sido un sabotaje. Porque, como eso, decían que los oficiales eran todos del régimen de los sublevados, de los militares sublevados, afines a los militares sublevados, pues que habían hecho un sabotaje y ellos mismos habían hundido el submarino. De alguna forma, la tripulación del submarino sabía como que les mandaban como diana a un sitio, porque casi todos los familiares, coinciden en decir que cuando salieron a la mar a hacer esa patrulla, se despidieron todos de sus hijos, de sus mujeres, de forma un tanto extraña, o sea, como diciendo que... Como quieren decir que
como
no
si fuese la última vez. Hombre, estando en un conflicto, ¿no? En una guerra.
Sí, obviamente,
Siendo tripulante submarino, yo creo que tienes que tener claro que tienes muchos boletos para no volver. Pero si además sales de patrulla sin un motor
y navegando en superficie.
Vamos, eres carne de la aviación antisubmarina, de cualquiera que pase por allí. Es que te pueden moler a pedradas casi, ¿no? La verdad es que no hice nada en favor de quienes les enviaron, aquella embarcación, aun siendo tiempo de guerra y estando escaso de efectivos, pero no se justifica, ¿no? El hecho de,
yo creo que no,
encima de mandar a una patrulla, porque si mandas a hacer alguna operación en concreto que es ineludible, que no hay más remedio que hacerla, pues bueno, pues se hace y ya está.
a una patrulla además en el estrecho, pero que el estrecho es, pues era el tráfico de donde estaban pasando las tropas.
El avispero,
meterlos en la boca del lobo, directamente,
claro.
¿No? Eso sí, es. Sí. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que este submarino se hundió, lo balizó la República, a los dos o tres días fueron allí, dicen que había una mancha enorme de aceite, bueno, claro, todo el aceite que salía del pecio, claro. Y lo balizó, pero la República dijo pues que era un sabotaje. Y Franco no quiso reconocer, obviamente, que había sido un submarino alemán y que había disparado.
Claro, claro.
Estos submarinos alemanes estaban aquí en España y uno tenía el nombre de Poseidón y otro de Tritón. Se ponían en comunicación por radio con Alemania. No le daban al ejército español ninguna explicación de lo que hacían. Las explicaciones de todo lo que
independientemente,
pasaba...
independientemente, ¿no?
Eso, se lo daban directamente
como corsarios,
a Alemania.
Casi, ¿no? Claro.
Sí, pues eso, es prácticamente como corsarios. Y como si fueran barcos mercantes, con el nombre de Poseidón y Tritón.
Ajá.
Franco, a su vez, había comprado dos submarinos a los italianos, que después se llamó el general Sanjurjo y el general Mola. Dos submarinos. Bueno, pues fue la desfachatez, sino que Franco, para tapar también, por otra parte, por su lado, que los alemanes habían actuado, a uno de sus submarinos le puso de nombre C3. A uno de sus submarinos que había comprado los italianos, que los italianos no le podían vender submarinos a Franco.
Yeah.
Pues le puso el nombre de C3, diciendo que había rescatado el submarino y que era el C3. Claro, dicen que cuando aquello, pues lo poco que la gente que conocía un poco los submarinos, pues que era totalmente diferente, ¿no? Que los había visto alguna vez. Es más, hace unas declaraciones, una de las viudas, que dice que manda a sus hijos al puerto porque ha oído que a Cartagena entraba el C3. Porque los familiares, aun habiendo esos tres supervivientes y diciendo casi como que les hicieron callar que el submarino se había hundido, la misma República, pues todavía todos los familiares de esos tripulantes no se creían que se habían
había algo raro.
Todos, sí, sabían que había algo raro, pero quieras o no, es lo que decían Anabel en aquel día, ¿no? Todos esperaban que aquella gente
muriera.
Claro.
Cuando no
u otra,
tienes, y ocurre muchas veces, cuando no tienes un cuerpo, ¿no? Te agarras a la posibilidad de que de alguna manera se hayan salvado, ¿no?
Sí,
de que se hayan agarrado a un madero, de que hayan llegado a la costa y nadie lo sepa, en fin. De que hayan sido recogidos.
Eso es lo que pensaban, ¿no? Que
muchos
podían haberse salvado, agarrados como estos tres, a estos tres les había rescatado un pesquero, pues también otros podían haber, pues lo que tú dices, o bien agarrar una madera o bien tal, aparecer por las costas de África o aparecer por cualquier sitio y estar por ahí como sea, ¿no? Pero lo que te digo es eso, que una de las viudas de estos marinos se enteró que venía el C3 y mandó a sus hijos al puerto Cartagena a que fueran porque venía su padre en el C3. Y volvieron sus hijos desencantados a su casa diciendo que en ese submarino solo había extranjeros, que ninguno hablaba español, eran todos italianos.
Claro.
Aunque llevaban nombres de C3, eran italianos. Y entonces, pues esta gente... Pues por unos y por otros, o sea, lo que te digo, la República, por lo que sea, porque le fue más sencillo decir que había sido un sabotaje, y a Franco porque no le interesaba decir que había sido un submarino alemán, esta gente se quedó totalmente en el olvido. A este submarino se quedó en el olvido. Nadie se volvió a acordar más de él, todo el mundo le dio por desaparecido, y a esta gente, como eran republicanos, obviamente, a los tres supervivientes, pues más les valía no hablar mucho. Porque lo que hablaron con la misma República no les supuso más que problemas,
claro.
Pues te puedes imaginar si de otra forma, ¿no?, lo que hubiera sido. Entonces, esos relatos que hace toda la gente ahí, se ve efectivamente la desesperación de una persona, de un familiar de un desaparecido. Que yo lo comenté cuando habló Anabel Martín, que una de las sobrinas del cabo electricista decía que un desaparecido nunca se acaba de morir. Y efectivamente es así. Nunca se acaba de morir. Una de las mujeres de uno de esos que desapareció en el submarino dicen que desde el día que le dijeron que había desaparecido el submarino no probó un pescado en su vida. No volvió a probar porque decía que los peces se habían comido a su marido.
Fíjate, los misterios del alma humana, ¿eh? Qué cosas.
Sí. Y esto pues hasta que Antonio Checa, en 1997, no empezó a mover la cosa, pues había quedado como ese submarino como desaparecido. Este hombre, pues hizo unas ondas con la sonda de su gasolino, pues vio que efectivamente en el fondo había ahí algo alargado, con una cierta eslora, y entonces, pues bueno, pues hicieron unas investigaciones. En 1998 vino una empresa sueca, Marine Vision, y efectivamente encontraron los restos del C3 y la Armada, Armada Española certificó el hallazgo, efectivamente, que era el C-3. Se hizo una asociación para reflotar ese submarino, para que poder enterrar a los cuerpos debidamente. Decían que lo querían enterrar en una fosa común para poder llevar un ramo de flores y poder ir a rezar, la gente que va a rezar los restos de esas personas, de esos desaparecidos, pero al final el gobierno decidió que la tumba de esa gente había estado ahí desde la guerra civil y que era mejor que quedara ahí donde estaba y quedaran los cuerpos donde se habían ahogado. Y ahí sigue el submarino, a 4 millas del puerto de Málaga, el que fue el submarino C-3.
Uh-huh. En aguas bastante someras, por lo que...
Sí, 60 metros de profundidad. 60, está, bueno. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Vamos, te quiero decir que hoy en día no es ningún problema para bajar mis maquinarias, vamos, y mis cosas, ¿no? Para bajar a esa profundidad. Uh-huh. Y ya te digo, si tiene oportunidad la gente de mirarlo en internet, me parece que es un documental muy bien documentado, o sea, que está muy bien documentado por José Antonio Ergueta, y luego tiene muchas entrevistas a gente que sabe mucho y da muchas explicaciones, y vamos, aquí pues no hay tiempo para, tampoco nos vamos a liar aquí a dar nombres y ni fechas y nombres y fechas, pero bueno, al que le pueda interesar se puede documentar bien viendo el...
Ahí está, ahí queda esa información y esa historia, ¿no? Alguien decía que la primera víctima en una guerra es la verdad. Y cuántas veces ha ocurrido, que con la excusa del conflicto, pues se deshonra a gente que desde luego no lo merece, ¿no? Porque es cierto que hay cosas que no se pueden contar, menos pues en medio del conflicto, porque sería dar ventajas al adversario, pero luego hay hay homenajes merecidos y hay determinados asuntos que toca completar.
Pues sí,
porque hay familias ahí que han sufrido y
pues eso, y que siguen sufriendo, porque siguen todavía sufriendo, pues viven hijos de esta gente, hijos.
Claro, sufridos, y también hay personas con el honor mancillado, ¿no? Porque has hablado del comandante del submarino que se negó.
Sí. Ah, bueno, le pusieron de traidor.
Claro, y sin embargo, pues había demostrado.
Los fascistas le pusieron de traidor, porque no quiso vender el submarino y pasarlo en Tánger. Cuando el hombre, sus ideas era falangista abierto.
Claro, pero bueno, había hecho un juramento, seguramente se sentía obligado.
Se sentía con la obligación de mandar el submarino y mandó el submarino.
Hay que ser marino para entender eso, ¿eh? Hay mucha gente que...
Sí, efectivamente, bueno. Sí. Y más, yo creo que marino de los de antes.
Eso es.
Que eran más... quiero decir, no sé, como hablábamos el otro día, pues de aquella gente que había navegado a vela, eso que era como más caballero, no quiere decir que hoy no sean caballeros los marinos, ¿no? Pero hay muchos menos marinos, se navega mucho menos, por lo menos en este país, porque ya apenas hay barcos con la matrícula de pues fíjate tú en Bilbao qué barcos hay, ya no sé si está la naviera Canala, no sé si existe todavía lo de Murueta. No sé, pero muy pocos barcos ya y muy pocos marinos, en barcos españoles menos. Uh-huh. Antes había más y había pues mucha más gente que tenía ese concepto que había que tener honor en el cargo y había que cumplirlo y había que...
Claro. Porque al fin y al cabo la tripulación ponía sus vidas en tus manos, ¿no? Y de alguna manera había que responder, pues siendo...
De alguna manera responsable, claro.
Claro, siendo el primero en todo, en el cumplimiento de las obligaciones, en las responsabilidades y el último en abandonar el buque si hacía falta.
Posiblemente, si hubiera ganado la guerra de la República, pues se les hubiera reconocido a esta gente al final en su hazaña, ¿no? Pero al ganar los sublevados, pues aquello pues quedó ahí entredicho. Les vino muy bien a los alemanes porque no hicieron demasiados ataques, solo hundieron ese submarino, pero la mayoría a este barco le soltaron 3 torpedos. Dice que soltaban 3 torpedos porque fallaban la mayoría de las espoletas. Entonces hicieron varios ataques y en la mayoría, no sé si en el 80% o cuánto, fallaron las espoletas de los torpedos. Entonces les vino muy bien para hacer unas reparaciones y unos estudios de por qué fallaban, para después en la Segunda Guerra Mundial hacer tan efectivos como hicieron los U-Boot.
Claro. Eso fue general, ¿eh? También a la flota submarina estadounidense les fallaron muchísimos torpedos al comienzo de la guerra. Y a ver, el torpedo es una... es una máquina complicada y, sí. Y bueno, hay había muchos tipos, estaba el arma submarina era relativamente nueva, ¿no? Se estaba experimentando y al principio sí, claro, este campo de pruebas les vino de
perlas, les vino muy bien.
A los alemanes para afilar el cuchillo, sí. Que el estilete que luego supuso, ¿no? Sí. La flota submarina.
Pues las averías que la flota submarina en la Segunda Guerra Mundial Alemana hizo contra los aliados, pero verdaderos.
Sí.
Luego fue un arma muy efectiva.
Luego lo pagaron muy caro, a sí, costa, muy efectiva, a costa de la vida de sus tripulaciones.
Sí, obviamente, sí, 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 claro. Sí. No me acuerdo cuántos, yo una vez leí de...
Del tanto por ciento, sí.
Sí, el tanto por ciento de muertos de las tripulaciones de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pues, no sé si era el 80%.
Sí, yo recuerdo también
una barbaridad.
Una cifra parecida, sí, sí. Eso
no me acuerdo, ahora no puedo decir, pero era una barbaridad. Y también tengo entendido que solo embarcaban voluntariamente en los submarinos, ¿eh? Que los submarinistas, o sea, las tripulaciones de los submarinos eran voluntarias, porque era una vida muy arriesgada.
Y muy dura, además.
Muy dura, durísima. Muy dura,
y metidos en ese canuto, claro, de metal.
Claro, con un aire muy raro para respirar, porque, claro, tú ya sabes que los submarinos, al sumergirse, navegan con motores eléctricos. Tenían unas baterías que las cargaban con un motor diésel y para sumergirse, pues navegan con motor eléctrico. Entonces, las baterías esas, al estar en funcionamiento, esos ácidos que suelta, eso, por mucho que se tuviera cuidado, pues dicen siempre que había un aire muy raro para respirar. Uh-huh. Un aire raro, aparte de las incomodidades, claro. Dormían en una lona, en un coy ahí encima los torpedos y de mala manera, sí. Uh-huh.
Sí, sí. La verdad es que siempre ha tenido el submarino un halo... Sí. De misterio, ¿no? Y la gente que los navega, bueno, pues es especial. Le mandamos desde aquí un saludo a nuestro amigo, el capitán de fragata Federico, que es submarinista y que alguna vez ha charlado aquí con nosotros y volverá a hacerlo sobre los submarinos, porque bueno, hay muchas historias y la verdad es que muchas de ellas yo creo que están por contar, ¿no? Porque son, pues sí, muchísimos los submarinos perdidos. Yo recuerdo un submarino británico que también se perdió y que ha sido encontrado hace poco en el Mediterráneo, y así hay muchas historias de submarinos perdidos. Le mandamos eso, un saludo al capitán Federico Martínez Gaude y a todos los que tienen la suerte o la condena de navegar en un submarino. Juan Mari,
y hoy en día no sé si será voluntario o no, pero...
Yo creo que sí. Yo creo que la preparación necesaria es gente, además, que se prepara, ¿no? Muy específicamente para navegar en submarinos, y yo creo que eso es voluntario. Se lo preguntaremos, me imagino que sí. Juan Mari, pues nada, volvamos a superficie. ¿Te apetece hacer un epílogo con terminología náutica?
Uno cortito, por no cansar tampoco con la terminología náutica, porque muchas veces también se habla de cosas que habrá mucha gente que no le interese, ¿no? Porque,
bueno, pero siempre tiene la opción de darle al botón de stop y o al forward, ¿no? Al de adelante, y saltarse esta sección.
O dormirse,
¿no? o leer un buen libro, que también es muy recomendable.
Sí,
¿no?
Igual aquí, viene bien para aquí, dormirse.
Esto sí que es voluntario, aquí no se embarca nadie quiera, así que Juan Mari, siéntete con libertad.
Sí, ve nomenclatura. Dos pequeños dichos. Tú ya sabes que la gente de mar, siempre aún en tierra, siempre tiene esos dichos relacionados con las cosas de la mar, ¿no? Dos cosas muy sencillas. Una es esa de ponerle la prueba a alguien. La prueba a alguien es algo malo, ¿no? Yo qué sé, tú vas a hacer una prueba, una entrevista de trabajo a cualquier sitio y te encuentras a la salida con un amigo. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Joder, pues no sé quién me ha puesto la prueba, chico, pero ahí me estaban esperando con la escopeta cargada y me la han liado. Alguien me ha puesto la proa y alguien...
Han ido a por ti.
Sí, claro, porque bueno, ya sabemos que un velero con el viento a fil de roda no navega. Que con el viento por la proa a proa no navega. Entonces el ponerle la proa a alguien, pues siempre es algo malo. Siempre, y eso se dice mucho en la gente de la mar, ¿no? Este me pone la proa, este tal. Todo lo contrario es cuando las cosas salen viento en popa. Eso es la diferencia de la navegación, ¿no? Cuando tienes a fil de roda el viento o cuando tienes el viento por la popa, porque tiene, ¿cómo te ha ido la entrevista de trabajo? ¡Jo, el viento en popa! Sí. Esto ya es mío.
¿Cómo te
ya
va el negocio? Está... Nada, viento en popa.
Viento en popa.
De hecho, el viento en popa es una expresión más utilizada a nivel general por gente que no sí. navega o que no tiene nada que ver sí. con lo marítimo, que el, me han puesto la proa. El me han puesto la proa ya...
Sí, es más de marinos.
El que
sí.
lo dice ahí sí. se ha probado alguna vez seguramente en la mar ahí, en una virada.
Sí, sí.
Pero el viento en popa lo entiende todo el mundo.
Sí, es muy general. Sí.
Últimamente, una por cierto, Juan Mari, no sé si te habrás fijado, pero el otro día también hubo por ahí, creo que fue una ministra, que hizo un montón de símiles náuticos también en una rueda de prensa explicando, hablaba de mar, de navegar, de cómo había que orientar las velas, en fin, todo esto. Sí, sí. Es muy socorrido, ¿eh?
Claro.
Este tema para justificar.
Sí, sí. Yo una vez hablamos también, yo creo que hablé de un dicho también, que ese sí que está mucho de la gente de tierra, ¿eh? Eso de saber la tira. Saber la tira viene de la mar. Los barcos de vela de noche casi no tenían luz. Los barcos de vela tenían los faroles de petróleo en cubierta, que bueno, no se veía nada. Entonces, claro, cuando había que hacer una maniobra de noche de variar la superficie bélica o de dar otro ángulo de lucha a las velas o lo que sea, pues tú tenías que saber qué tira estaba en qué cabía. O sea, tú tenías que saber casi a tientas dónde estaba la escota, dónde estaban las brazas, dónde cualquier tira o cualquier cabo que sirviera para tirar de una vela. Por eso se dice que saber la tira se decía a esa gente que a oscuras sabía la tira de la que tenía que tirar, el cabo del que tenía que tirar para hacer una maniobra.
Qué bueno, pues a mí, fíjate que no me suena, lo has comentado aquí antes.
No sé, yo creo que no sé, a veces ya no me acuerdo.
Se me ha olvidado, pues fíjate que...
Pero bueno, ese sí que es que lo usa mucha gente de tierra.
Sí, sí, sabes la tira. Bueno, es que eso se sigue usando. Yo creo que esa es una expresión tan clásica que nunca pasa de moda, como la de el viento en popa, ¿no? Sí, sí. Y últimamente también de que hay que prepararse orientando las velas, ¿no? El buen marino... orienta las velas, ¿no? En el sentido de que cuando viene el temporal, lo que hace es...
Ya está preparado.
Está preparado, orienta las velas a lo que...
Si ha tenido que coger algún rizo, ya lo tiene hecho, sí.
Pues sí, últimamente hay mucha náutica en la política. En fin, que sea para bien. Y que se contagien también de todos los valores de la gente de mar. Y de ninguno de sus pocos defectos, que algunos... tenemos. Pocos, pero algunos defectos tenemos. Juan Mari, oye, ha sido un placer, nada, disfruta del calor del hogar, de casa, y vamos a arroparnos en esta noche pensando en la gente de mar que tiene guardia y que está ahí al pie del cañón. Otra expresión. Otra expresión que tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Y sí, que nadie les ponga la proa y que, desde luego, siempre
que
tenga...
Que vaya todo viento en popa.
Eso, viento de popa. Un abrazo muy fuerte, Juan Mari.
Gabón.
Atención, abran portas tubos 3 y 4.
Abran portas tubos 3 y 4.
Abran portas tubos 3 y 4.
Distancia al destructor 2000. Se mantiene a rumbo. Se acerca rápido de proa.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
¡Listos para inmersión!
¡Listos para inmersión!
¡Gente abajo! ¡Inmersión, inmersión!
Soy Juan María Martín Recalde. He trabajado toda mi vida laboral como amarrador en el puerto de Bilbao. Como digo, como he trabajado de amarrador, siempre me han gustado los barcos, porque he visto entrar y salir en el puerto de Bilbao miles de ellos. He amarrado y he soltado. Y, según dice Edu Araujo, el dueño del programa, soy cronista de buques. Pues esas historias de esos barcos de vapor antiguos siempre me han encantado. Vengo a contaros esas historias para compartirlas con vosotros.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
6:34, son días así. Charo, sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de Zinc.
Claro, te acuerdas de mí por fin. Trabajo en el Shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los Kings. Vamos, está de para ti. No sé si lo hubiera logrado sin ti. ¿Te acuerdas de mí por fin? Que he pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí.
He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí.
Los seres humanos, supuestamente estamos ahí arriba, en la cima de la escala evolutiva, pues con esta evolución que nos ha llevado, como digo, hasta la cumbre de la vida en nuestro planeta, o eso pensamos, ¿verdad? Pues nos ha contagiado también una soberbia que nos hace pensar que no existe sobre nuestro planeta inteligencia capaz de hacernos sombra, y aunque podríamos decir que eso es cierto, también es verdad que existen muchas inteligencias que en muchos sentidos están más avanzadas que la humana y que en cualquier caso merecen respeto, respeto intelectual y respeto como compañeros que son en este viaje por el espacio y por el tiempo que hacemos en nuestro planeta. Para hablar de una de esas inteligencias que nos ha fascinado siempre, que de vez en cuando, bueno, pues volvemos a analizar y a observar, ¿no? Con fascinación aquí en Ichastantak, para hablar de los cefalópodos. Tenemos con nosotros a dos amantes de ellos, de estos seres, estas criaturas increíbles de la mar, Amanda Luna y David Rodríguez, que son las dos almas mater detrás de un proyecto, cefalópodos.org, una web que desde ya os recomendamos. Amanda, David, bienvenidos.
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿cómo surge vuestra fascinación por estas criaturas, que luego entramos a comentar algunas de sus características, ¿no? Pero ¿cómo entráis en contacto? ¿Cómo os cautivan los cefalópodos, Amanda?
Bueno, en mi caso fue una mirada fulminante de una sepia en un acuario, y bueno, cuando la vi por primera vez dije: esto es muy raro, muy interesante y me encanta. Y desde ahí, bueno, pues empecé a tenerles más en cuenta. La verdad, yo siempre he sido un amante de los animales y de los invertebrados en concreto, pero eso fue el detonante para mí.
Uh-huh. Tú eres además bióloga marina, entonces, bueno, pues supiste captar, ¿no? En la mirada inteligente, me imagino, de la sepia, una historia en la que sumergirte. Y tú, David, ¿cómo te zambulliste en el mundo de los cefalópodos?
Yo quizás contagiado un poco por la ilusión que tiene Amanda con ellos, ¿no? Con esa curiosidad que parece que tiene, y luego una vez que empiezas a conocer un poco el mundillo, la vida cotidiana de los cefalópodos, te das cuenta que ahí abajo hay muchísimo material interesante, ¿no? Que a veces es bastante desconocido, pero una vez que empiezas a profundizar te das cuenta que son animales que son, pues, como te digo, súper interesantes, ¿no? Y entonces empecé a engancharme un poquito con el tema y bueno, hasta aquí hemos llegado y a ver a dónde llegamos.
Muy bien, lleváis, me comentabais, un año aproximadamente con este proyecto de divulgación, de contagio, ¿no?, de la fascinación por los cefalópodos. Y Amanda, que si tuvieses que definirlo, si tuvieses que contarle a alguien que no sabe nada de ellos, ¿cómo son y por qué esa fascinación? ¿Qué les dirías? ¿Qué nos dirías?
Bueno, lo primero siempre es la inteligencia que tienen, ¿no? O sea, cuando miré a esa sepia o miras a un pulpo, dices, detrás de esto hay una historia, como tú bien decías, muy, muy profunda. Y bueno, cuando conoces sus hábitos, ¿no?, la forma en la que tienen de cazar, experimentos que van haciendo diferentes laboratorios en donde, bueno, resuelven un montón de puzzles, dices, bueno, pues no andaba tan desencaminada. Luego también me llama muchísimo la atención su biodiversidad, cómo se han ido adaptando a los diferentes hábitats con soluciones súper interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, a las grandes profundidades con esos fotóforos, esa luminiscencia que tienen algunos. Y, bueno, pequeños detalles que vas descubriendo según vas conociendo más especies, que, bueno, me parecen fascinantes. Digamos que son animales inteligentes, bellos, misteriosos por todo lo que falta por descubrir, que es una de las cosas que a los biólogos nos llama mucho la atención, sobre todo los que vamos por zoología, ¿no?, y zoología marina. Pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, su morfología. Tienen unas estructuras corporales que son realmente fascinantes, complejas. Uh-huh. Y, bueno, pues ¿quién no va a llamarse la atención por estos detalles, ¿no?
Uh-huh. Porque, a ver, cualquiera que, claro, que bucee, pues sabe, ¿no? Es fácil encontrarte cerca de los fondos arenosos con sepias, o no tan fácil ya vislumbrar un pulpo que se camuflan perfectamente, ¿verdad? Pero, y que nos contempla cuando pasamos desde su agujero, porque eso, la curiosidad les puede. Yo creo que esa curiosidad es recíproca, ¿no? Seguramente la sepia te estaría mirando y pensaría casi lo mismo sobre ti, ¿no? Diciendo, ay, va, estos humanos, que tienen un punto, ¿no?
Es posible.
Quizá si hay un David que les eche una mano, montaría en una página humanos.org para estudiar nuestra fascinante y contradictoria existencia, ¿no? Pero bueno, el asunto es que claro, que la mayoría de los seres humanos vemos a las criaturas del océano, pues, como, a ver, con mucha suerte en un documental, ¿no? Con mucha suerte. Y muchas veces en la bandeja de un supermercado o en el mostrador de una pescadería. Y una sepia o un pulpo en el mostrador de una pescadería es un objeto inerte, es un ser muerto que no dice nada, ¿no? El movimiento, la fascinación que genera su propio movimiento, ¿no? Cómo se mueven. Lo que comentas, Amanda, de los cromatóforos, ¿no? Los cambios de color, incluso los cambios de textura. Claro, todo eso no se percibe En una criatura que está fuera de su medio y que está muerta, ¿no? Pero sin embargo se percibe y con mucha potencia, ¿verdad, David? Viéndolos vivos.
Eso quizás también fue una de las cosas al principio que más me sorprendió al nivel de ver ese cambio que tú dices, de cuando tú lo ves pues en una tapa de pulpo, aquí en Galicia pues estamos muy acostumbrados a ello, lo tenemos pues muy cotidianizado, pero no te imaginas cómo son en su hábitat natural, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que es algo que he ido aprendiendo, que claro, un calamar de profundidad que nosotros comemos o cualquiera así, cuando suben las redes, pues realmente el espécimen sufre muchísimo, tú nunca lo ves como es en su hábitat natural, pero luego cuando ves fotos de submarinos, cuando ves fotos de gente que bucea, que le saca fotos de calidad y ves realmente cómo son en su hábitat, dices, wow, pero esto, ¿cómo desconocía yo estos, claro, estos bichos? ¿Qué es esto? ¡Qué fascinante! Uh-huh. Sí, completamente.
Claro, eso implica un conocimiento que nos lleva a tener complicidad y que, por ejemplo, a mí me ha hecho que me sea imposible comer pulpo. Yo no puedo desde hace 1000 años, casi desde que era un crío ya andaba por los pocitos de la marea, pues eso, ahí cazando quisquillas, pescando quisquillas y enredando en la bajamar y descubría los pulpos, pues eso, que eran seres primero que parecen, no sé de dónde surge esto, pero muchas veces cuando el ser humano ha tenido que dibujar, ¿no? Diseñar una criatura en el cine, por ejemplo, una criatura fascinante, que nos fascine, a veces también que nos aterrorice, ¿no? Yo creo que se ha basado mucho en los cefalópodos, ¿no? Amanda, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alien, curioso, los grandes monstruos, ¿no? ¿No?
Sí, es curioso cómo vas viendo películas y, por ejemplo, series y demás, y ves cómo los monstruos siempre tienen tentáculos. No sé cómo
es verdad, pero es
una cosa muy habitual. Sí, bueno, todo esto viene de las leyendas y los mitos de lo que a día de hoy sabemos que es el calamar gigante, pero entonces no se sabía qué era, si era un pulpo gigante, un calamar. Se sabía que era un bicho muy raro que tenía muchas patas, ¿no? Digamos. Y bueno, pues como son animales de mucha profundidad, no salen mucho a la superficie y hasta hace bien poco no se sabía mucho de ellos. De hecho, vídeos muy recientes, creo que a partir del 2005 empezaron a ponérseles cara a animales adultos y vivos, ¿no? Siempre habían subido a superficie varados y juveniles. Y bueno, pues eso ha llevado a todo, autores, libros. Bueno, tenemos a Cthulhu, tenemos... bueno, ahora mismo no me sale, pero bueno, tenemos toda una imaginería alrededor de los cefalópodos, así sin darnos cuenta, sin saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Que nos fascina y nos lleva, ¿no? Porque bueno, son es lo que te comentaba, son misteriosos, ¿no? O sea, tú ves un cefalópodo del tipo que sea así de normal, con a lo que estamos acostumbrados y dices, ¿qué es esto? ¿Qué bicho más raro, no? Y eso, siempre lo raro, lo misterioso, nos llama la atención. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Aparte, es que hay muchísimo más de lo que creemos que hay. Y eso es lo a que a mí personalmente más me gusta. O sea, queda muchísimo por descubrir sobre cefalópodos. Y ahora, como comentaba David, todas las tecnologías que hay disponibles en las que se puede ver el fondo del mar están demostrando que son más fascinantes todavía de lo que pensábamos, ¿no?
David, ¿qué cefalópodo de los muchos que ya habéis retratado y descrito en vuestra página, cuál es tu favorito? ¿Cuál te llama más la atención y por qué?
Creo que en ese momento me quedo con la sepia extravagante, que es algo que descubrí hace relativamente poco por
que
Amanda.
Tiene también un nombre precioso, ¿eh? Un calificativo, vamos.
Y vamos, que le va el pelo, porque las formas que tiene de cambiar los colores, la velocidad que hace, la saturación que llega de ver las coloraciones que tiene, a mí me deja pues hipnotizado, ¿no? Y la ves cazar y cómo lo hace. Y creo que quizás el grupo de las sepias en general, que yo, para mí era un completo desconocido, verlo ahora, con lo que dice Amanda, con estas nuevas tecnologías, con las cámaras, etcétera, cuando puedes apreciar el tema de los colores, creo que es el grupo que quizás más me llame la atención.
¿Y a ti, Amanda? ¿Cuál es tu cefalópodo favorito, ahora que no nos escuchan?
Bueno, a ver, a mí me cuesta decidirme porque bueno, me encantan muchísimos cefalópodos. Pero creo que desde el origen mi fascinación, a pesar de ese encuentro con aquella sepia, empieza con los pulpos. O sea, los pulpos en general, digamos Octopus vulgaris, aunque es el más típico y tal, que conoce todo el mundo y es el que se come a nivel mundial, bueno, o bueno, uno de ellos. No sé por qué, pero me sigue pareciendo increíble. Uh-huh. Luego, por otro lado, también me gustan mucho las sepiolas, ¿no? Las sepiolas me parecen también, digamos, un gran grupo todavía que tiene mucho que decir. Uh-huh. Y también los pulpos de profundidad, ¿no? De esos musoctopus, bueno, y los calamares, es que hay tantísimas especies espectaculares.
Vamos, que te gustan todos.
Sí. Es que sí, no hay ninguno que me parezca...
Claro.
Es que todos tienen algo, todos tienen sus características propias, distintivas y perfectas, ¿no?
Hace unos cuantos años ya charlábamos con, que me va a perdonar, pero ahora no recuerdo el nombre, ahí está memoria, no sé si los cefalópodos tienen, me imagino que sí, que tienen mejor memoria que yo, pero a mí se me olvida, pero nos contaba un científico que trabajaba con ellos, cómo, bueno, pues son una especie de inteligencias fugaces, ¿no? Porque tienen una vida corta, relativamente corta comparada desde luego con la nuestra, y que decía afortunadamente para los seres humanos, porque además de inteligentes son muy voraces, ¿no? Y nos contaba que los tiburones al lado de ellos son criaturas tontorronas, ¿no? Comparados con ellos, y nos contaba la anécdota de cómo estudiando pulpos en un acuario estaban confundidos porque desaparecían crías de tiburón de un acuario cercano todas las noches. Y hasta que pusieron cámaras, sospechaban de todo el mundo, sospechaban de alguien del personal que se llevaba las crías, en fin. Y pusieron cámaras nocturnas y descubrieron que había un pulpo que salía de su acuario, se metía en el de los tiburones, cazaba un tiburón y se volvía para devorar su presa, ¿no? En fin, este tipo de cosas que dices, bueno, es de verdad fascinante, ¿no? Y es una criatura a la que conocemos muy, muy poco, ¿no, Amanda? Y ahora empezamos a trabajar, empieza la comunidad científica, os estáis un poco volcando también en ellos.
Sí. Sí, claro, es que se han empezado a dar un poquito más de visibilidad y la gente se ha quedado auténticamente en shock con ellos, ¿no? Por esto que te comentaba, pero bueno, ¿qué son estos bichos, no? Son increíbles. Pero sí, todas las experiencias de laboratorios y de acuarios en las que los están cultivando, guardando, hablan de este tipo mismo de historias que cuentas, ¿no? Cómo se escapan, les cuesta muchísimo contenerlos, tienen que ingeniar un montón de sistemas para que no se vayan a otros tanques o cuentan como uno de un chorro de agua de por su sifón le estaba molestando una luz y bueno pues le echó agua, ¿no?, para que dejara de funcionar o para moverla, no recuerdo exactamente, pero están ahí y dicen: bueno, vamos a hacer cosas, ¿no? Me aburro dentro de estos tanques y pues sí, puedo comerme un tiburón y fíjate, lo estoy viendo por allí, seguramente, claro. Lo notan, ¿no? y voy a por él porque tengo hambre, ¿no? Sí. De todas formas, es súper, me gustaría también poner un poco, ahora que está tan de moda, bueno, por lo menos en mi ámbito, el documental ese tan bonito de My Octopus Teacher.
Ah, ¿no? Sí, hablamos con él, hablamos de él la semana pasada, sí.
Ajá, pues es estupendo y ahí se ve un poco un buen resumen de lo que es un pulpo, una pulpa, ¿no? Un pulpo hembra. Y vemos que esta inteligencia va mucho más allá, ¿no? Y ese momento de depredación que ellos tienen, ¿no? También es como súper, súper rápido. Lo ven, ¡pum, pum! Y ya no hay cangrejo, ya no hay... Se les encantan los cangrejos, a los pulpos. Entonces, bueno, no sé. Son muy interesantes y sí, lo que comentabas también de la visibilidad que tienen actualmente, cada vez está haciendo más trabajo en cefalópodos porque se han dado cuenta de esa falta de información que hay para muchísimas especies, porque no solo de Octopus vulgaris viven los cefalópodos y de Sepia officinalis, ¿no? Y del Oligo vulgaris, el calamar o demás, sino que hay muchísimas especies.
De hecho, perdona que te interrumpa, Amanda, sí, eso perdona, lo notamos. Lo notamos mucho cuando arrancamos con el tema de la página, la aceptación y el feedback de científicos con proyectos relacionados con cefalópodos. Realmente la aceptación fue muy buena desde el primer momento. Se ve que sí había una necesidad de divulgar y de que son necesarias plataformas para que den visibilidad a ese tipo de proyectos. Entonces, el nuestro parece que tuvo bastante buena aceptación también por eso, que es necesario divulgar y dar visibilidad a proyectos que está haciendo la gente, tanto aquí en España como alrededor del mundo, porque hemos descubierto que realmente hay muchísimo trabajo en esta especie.
David, cuando os planteáis hacer la web, que a mí me parece que visualmente es atractiva, claro, es que las fotografías, como tú comentabas, ¿no? Las fotografías, pues la propia sepia extravagante, retratada con unos colores imposibles de describir, hay que verla, ¿no? La página es muy atractiva visualmente. También luego los artículos están, como nos contabas, Amanda, están, con rigor científico relatados, pero también con mucho gusto divulgativo, ¿no? Muy, muy pedagógicos. ¿Vuestro propósito con la página es simplemente quitaros las ganas de contar de una historia fascinante, de unas criaturas fascinantes? ¿O tiene también el propósito de hacer comunidad con los científicos, de, no sé, ¿qué queréis? ¿Qué pensáis? De ¿cómo queréis que evolucione cefalópodos.org?
Yo creo que cefalópodos al final es un poco pues como los cefalópodos. Nosotros subimos aquí, una vez que subes algo a internet... lo bonito también es que se transforma, así que se puede generar una comunidad. De hecho, vemos como poco a poco sí se va forjando. Pero tú subes algo y él, si sabes leerlo, va a coger un camino, un rumbo, se va a apuntar unas personas, otras, y va a ir evolucionando. Entonces estamos, la idea que teníamos nosotros al principio, a lo que estamos viendo, hacia dónde está yendo, pues es totalmente libre. Y sí estamos viendo, empezamos a hacer entrevistas a científicos y ver cómo gente se va subiendo un poquito al carro al carro y ahora mismo ya quiere colaborar y todo. Lo estamos dejando ir realmente, porque a ver hasta dónde puede llegar el tema. Al principio era simplemente un poco de divulgación, pero ahora estamos viendo que incluso hay proyectos que podemos ayudar a promocionar, a hacer un poco un punto de encuentro en esa comunidad que tú decías. Así que vemos que hay gente que se anima a ello.
Sí, es muy bonito lo que cómo lo hemos visto, cómo lo estamos viviendo. En un principio, para que te hagas una idea, la página iba a ser en inglés y nos dimos cuenta de que en realidad no hay páginas de cefalópodos en español. Había algunos blogs en Facebook y poca cosa más. Entonces pensamos que aparte que, por ejemplo, en Sudamérica hay muchísimo apasionado también de este tipo de animales y muchísimo trabajo en un montón de universidades y de centros, ¿por qué no enfocarnos de esa forma? Aparte, claro, al ser nuestra lengua materna, para nosotros es más fácil también divulgar vulgar en castellano, ¿no? El origen fue quitarnos la espinita para digamos, a ver, hay dos partes, ¿no? Por una parte yo me quería quitar la espinita de ese encorsetamiento de los textos científicos puros y duros, y también, pues eso, porque quería transmitir a la gente pues esta pasión por los cefalópodos que tanto comentamos, ¿no? En nuestra página. Y bueno, pues surgió esto, empecé a escribir textos.
¿Los textos son tuyos, Amanda?
Sí, los textos son míos. Mira, sí, pero que tienen una...
Permíteme, una, sí, que voy a leer algunos de los titulares y algunos, porque me parece eso, que solamente con ellos nuestros oyentes pueden sentirse atraídos, ¿no? Habláis, por ejemplo,
estupendo.
¿Sueñan los pulpos? El Octopus bimaculoides. ¿Sueñan los pulpos? Si la vida fuera un sueño, ¿qué soñarían, ¿no? Los pulpos. El calamar vampiro, hablas en otro reportaje, ¿no? El esquivo vampiro Teutis infernalis. Menudo nombre, ¿no? Ni el capitán Nemo hubiese tenido tanta imaginación. O los peptosaurios comían cefalópodos. En fin, ¿qué profundidad alcanzan los pulpos? Vamos, que desde el punto de vista periodístico está muy conseguido esto. Da muchas ganas de saber más, ¿no? Y de leer más.
Gracias, me alegro que te parezca así.
Sí, sí. Sí, realmente es un poco la idea que tuvimos al enfocarlo al principio, de darle ese toque, que quizás, claro, es lo que dice Amanda, se veía que era necesario, que había una falta de eso. Uh-huh. Y quizás por eso tuvo esa aceptación.
Claro, porque qué importante es, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahora, ¿no? El que la sociedad y la ciencia y la comunidad científica caminen, si no por el mismo camino, ¿no? Pero sí por caminos paralelos y comunicados, ¿no? Lo estamos viendo, sí, ahora con la, sí, pandemia, lo importante, la importancia vital que tiene la ciencia y qué importante es también que bueno, pues haya una simbiosis, ¿no? Entre sociedad y ámbito científico para que las cosas fluyan en las dos direcciones, porque a veces la ciencia necesita de los recursos sociales, ¿no? Para siempre, para impulsarse, para pervivir, y luego, pues, ¿qué voy a decir? De la sociedad. Necesitamos ciencia y cada vez más, ¿no? Para comprender un mundo complejo que a veces se nos puede venir encima.
Claro.
Sí, sí, dinos.
Sí, es que, bueno, como personas generalmente no tenemos una educación básica en ciencia, mucha gente sí, pero otra no. Entonces, tú estás en el mundo y bueno, pasan cosas y la ciencia las puede explicar, pero si un científico te explica las cosas de una forma demasiado técnica, claro, no te va a llegar. Por mucho que te leas 300.000 artículos científicos al día, bueno, a lo mejor entonces sí te llega, ¿no? Pero es muy difícil porque hay muchos tecnicismos. Entonces, la divulgación es muy necesaria porque cuando divulgas, lo que estás haciendo es que las otras personas tengan un poco, acercas la ciencia de una forma mucho más cercana, uh-huh, a estas personas. Y cuando alguien conoce algo, lo acaba amando, digamos, y entonces hay mucha más facilidad de que pues conserven el medio ambiente donde están esos animales que tanto les gustan, ¿no? Uh-huh. Que es una de las cosas que a mí me impulsa a escribir, ¿no? La situación en la que ahora mismo vivimos, el medio ambiente está hecho polvo, digamos, por decirlo así suavemente. Y necesitamos que la gente sea consciente y diga, bueno, voy a salir de mi zona de confort, de mi día a día, de mi consumismo, de mis hábitos habituales, urbanitas, y voy a acercarme a la naturaleza y al mar, ¿no? Claro. Y es una buena forma desde mi punto de vista, para que lo hagan. Y digan, ah, esto, no voy a hacer determinada cosa, no voy a echar mierda al mar porque estos los cefalópodos, ah, estos pulpos, no puedo hacer, bueno, etcétera, claro, etcétera. Claro. Ya me os hacéis una idea a qué me refiero.
Perfectamente, perfectamente. Y además es que, a ver, desde el punto de vista egoísta, en nuestra evolución personal, a mí me parece que la curiosidad es tan sana y la fascinación, ¿no?, que llega después de haber rascado un poco, como tú dices, nuestro día a día habitual, esas rutinas que muchas veces nos esclavizan, y la mar es el territorio perfecto para soñar, para descubrir, ¿verdad?, para fascinarse y para engancharse a la vida en un planeta que muchas veces no nos pone las cosas fáciles, pero que a cambio pues nos ofrece recompensas como eso, ¿no?, como la posibilidad de estar aprendiendo de forma infinita, continua. Oye, pues muchas gracias a los dos. Se nos acaba el tiempo. Llevamos media hora de charla con los cefalópodos como tema, ¿no?, y con la ciencia como tema. No sé, a mí me gustaría enrolaros de alguna manera en este mi barco y que nos ayudaseis de vez en cuando, que os diésemos un toque y de vez en cuando nos hablaseis de las novedades que subís a cefalópodos.org. Y que, bueno, pues así un poco de trabajo, haciendo trabajo en equipo, pudiésemos aprender un poco más de estas criaturas fascinantes. No sé si os apetecería, Amanda, David, que os dé un toque de vez en cuando.
Edu, creo que es una idea muy buena, porque aparte es divulgación pura y dura lo que se puede hacer desde la radio y con vuestro bagaje, además, sería un impulso muy bueno para nosotros. Entonces, por mi parte, encantada, claro que sí. ¿Qué piensas tú, David?
Yo me apunto un bombardeo.
Habéis caído en la trampa. Hemos aquí encendido nuestros cromatóforos y os habéis enganchado.
Sí.
Ha sido un poco a traición esto. No habíamos hablado del asunto, pero bueno, es que me parece fascinante. Amigos oyentes, cefalópodos.org, de verdad que nos va a decepcionar esta página. Eso sí, igual dejáis de comer rabas o pulpo a la gallega a partir de que tengáis un poco más de conocimiento de estas criaturas fascinantes. Muchísimas gracias, Amanda Luna, David Rodríguez, por embarcaros con nosotros en este rato. Ha sido un gustazo, de verdad.
Gracias,
igualmente. Nos dimos cuenta que la ballena era, no sé, que se había atascado, no sabemos por qué, que de repente estaba en la orilla. La gente decía al principio, va, la dejamos, pero luego en los surfistas, pues uno empezó, ¿por qué no empujamos? Al final todos fuimos a empujarlo. Tenía como el ojo cerrado, yo creo que estaba asustada o no sé. Cuando vimos que iba al mar, pues eso, empezamos todos como a aplaudir y luego la gente de fuera también, y fue súper bonito.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Te acariciaba el viento de poniente, te llevó a la arena bañada en salitre. Te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera, nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo a la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. Suben la marea, se hacen invisibles. invisibles. Algunas duermen a la luz de la luna, persiguiendo sueños imposibles. Oh, oh, bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Salir a buscarme alguien que me arranque de cuajo la pena. De alguna manera tendré que olvidarte. Tengo que olvidarte de alguna manera. Oh, oh, bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises.
Ahora que se alivian las restricciones internas, ahora que nos vamos a poder desplazar por la comunidad autónoma con libertad, bueno, no con toda la que nos gustaría, porque seguimos teniendo limitaciones de aforos y del número de personas que nos podemos juntar, pero bueno, nos podemos mover. Y leíamos esta semana cómo, pues, los alojamientos rurales pues están ya a tope con la mayor parte de las plazas ocupadas. Y nosotros, que ya sabéis, siempre estamos mirando a la mar, siempre estamos ahí asomados al horizonte, nos preguntábamos, bueno, y a nivel de turismo náutico, de ese gran desconocido, sobre todo en invierno, en nuestro territorio, un territorio históricamente de marinos, de tradición náutica, que sin embargo, pues llevamos décadas, pues un poco de espaldas a la mar, ¿verdad? Salvo las excursiones playeras del estío, pues nos tenemos que volver a encaprichar de la mar y la navegación, y quienes llevan tiempo haciendo un trabajo encomiable son las empresas de turismo náutico vascas, y en especial nosotros tenemos nuestras preferencias, pues la gente de navegavela.com. Tenemos con nosotros a Aitxol Burguete, el CEO, que se dice ahora, el patrón, nos gusta decir a nosotros, Aitxol Gabón.
¿Qué tal? Gabón Edu, Gabón de Nori.
Oye, ¿cómo está afectando el tema del levantamiento perimetral? ¿Cómo suena esto, El pues, levantamiento sí, perimetral al tema del turismo náutico en Semana Santa. ¿Cómo andáis vosotros? ¿Cómo lo estás viendo? Cuéntanos.
Pues la verdad que, como todos, con las incertidumbres de a ver qué nos van cambiando la información todos los días, preocupados por la salud en general, pero muy contentos. Puedo decir que tenemos lo que es la Semana Santa de Madrid, porque empezamos a navegar pues el día 29 o algo así de marzo. Empezamos con un grupito de patrones de yate a bordo. Hemos hecho por primera vez en el barco nuevo, hemos hecho esa excursión de una semanita navegando con clases, el patrón de yate, y me bajo el miércoles y me subo ya en lo que es la Semana Santa del calendario vasco, el Jueves Santo, pues me cambio de barco y de grupo y salimos a navegar de pera a bordo de Semana Santa, que lo que te decía, completo, una maravilla.
Muy bien, o sea que vamos, además has dejado caer ahí, estrenáis barco, yo lo he visto, un Benetton 51 pies, un Oceanis maravilloso, en fin, pedazo barcazo, qué bonita experiencia. Entonces, vamos, que empieza a abrirse las posibilidades, ¿no?, de viaje, y vosotros las habéis aprovechado. Me contabais al final del verano, ¿te acuerdas, Aichol, cómo este año con el tema bueno, pues las restricciones, la gente había optado por el navegar porque es una fórmula segura, desde luego es una fórmula no masiva, ¿no?, de disfrutar del tiempo libre, al aire libre, además, y esta tendencia se confirma, ¿no?, de cara a Semana Santa, desde luego, y parece ser que también de cara al verano.
Pues sí, hemos sabido transmitir, y la gente lo ha entendido, cómo los barcos son tu pequeña isla privada, y a partir de ahí, pues, ha apetecido lo que siempre hemos ofrecido de ese contacto, aire libre, naturaleza, libertad. Los planes los cambias a tu entera disposición en cualquier instante. Entonces, pues, estamos de moda todas las empresas de náutica y estamos recibiendo un montón de solicitudes ya. Cada verano ya hay incluso franceses, que siempre han sido un poco más previsores en las reservas, haciendo algunas ya los emails de encuesta, de haber precios, cotizaciones, esas cosas ya han arrancado. Entonces sí parece que vamos a seguir navegando a gusto.
Bueno, vosotros tenéis una flota que se puede alquilar, quien cuente con la experiencia y la titulación suficiente puede alquilar en Donosti y Hondarribia, ¿verdad?
Eso es.
Y ahora contáis con una nueva embarcación de buena eslora, un 51 pies. Cuéntanos qué ideas tenéis, Aichol, si puedes contarnos, ¿no?, respecto ese barco. ¿A qué os vais a dedicar con el 51? ¿Cómo se llama, por cierto?
Vale, Uso Suria.
Uso Suria, hombre.
Uso Suria. Es el tercer barco de la saga de una saga familiar. Entonces, este Uso Suria, 16 metros de barco, estrenado a fines del año pasado, y ya hemos empezado a navegarlo. Esta semana pasada ha estado en Donosti, pues, para la sesión de fotos y edición de vídeo. Ya está otra vez en Guecho, su puerto base es Guecho, y la idea de este barco con esta eslora es navegaciones en principio de semana. Queremos ofertar la posibilidad de hacer navegaciones de altura con los barcos, tengo que decir pequeños, pero es que 12 metros no es pequeño, es un barco, los barcos que estamos acostumbrados son para 12 personas, entonces no son pequeños, pero este barco, que es enorme, pues sí que tiene una eslora para hacer cosas más de entidad, navegaciones más serias. Entonces, pues la idea, poco más o menos, pues podría ser salir de Guecho, subir a La Rochelle, comer unas ostras y bajar. Ajá. Lo que es navegar de verdad.
Ajá. Navegar desde vista a la costa,
de horizontes, eso es. Ajá. Disfrutar del horizonte, disfrutar de esa comunión, que es la que intentamos transmitir, ese estar tú, el barco, el mar, y aunque seamos 8 en el barco, tienes ese aislamiento personal para disfrutarlo de ti mismo, del barco, Esa filosofía es la idea del barquito. Uh-huh, y bien. Bueno, pues haremos grupos o, sobre todo, cuadrillas que vengan, que generen su grupo y, por supuesto, que ellos podrían modificar la ruta. Estamos hablando de un barco de 6 camarotes, 4 cuartos de baño. Entonces,
vamos, de un apartamento, más que un apartamento flotante, porque
un apartamento
no tiene 4 cuartos de baño, es un mini hotel esto, ¿no?
Es que el chiste es que igual hay hoteles con menos habitaciones.
Hablamos de alojamientos rurales, en este caso sería el equivalente a un alojamiento rural, pero flotante y en la mar, ¿no?
Exacto, con la movilidad que nos aporta y ese disfrutar de despertarte, si quieres, cada día en un puerto distinto. Viene con una embarcación auxiliar importante para poder dejar el barco fuera, vivir esa sensación de dormir fondeado, esa maravilla de despertarse en el agua, no en puerto, y luego sí, con la embarcación auxiliar, y disparaos a puerto, pues a lo humano, pan periódico, refuerzos de la nevedad y otra vez a navegar.
Muy bien, qué planazo, la verdad es que nos estás poniendo los dientes largos. A ver si...
Sí, porque sí. El plan de ese barco, perdona Edu, el plan de ese barco es alquiler siempre con patrón.
Claro.
Entonces voy a ser yo el patrón de ese barco y bueno, pues ya me vais conociendo. Además de llevar el barco, pues quieras que no, es clase perpetua para el que quiera, de vela, de gestión de puerto, marinería, pues cómo llevar ese barquito. Yo suelo decir que lo lleváis vosotros porque yo voy con las manos en los bolsillos. Pero bueno, controlando un poquito la jugada.
Siempre mirando de reojo y
eso es.
Y enseñando que bueno, nunca hay que dejar de aprender, ¿no? Y viene bien una puesta a punto de vez en cuando. Y qué mejor que hacerlo en un barco que acabáis de estrenar. Y qué mejor que hacerlo en una costa que, siendo la propia, muchas veces está por descubrir. Lo hemos comentado aquí. Y yo creo que es una de las ventajas, si se puede hablar de alguna de las ventajas que nos ha dado esta situación, ¿no?, de confinamiento.
Sin duda.
Que cuando tenemos vacaciones, tenemos tiempo libre y salimos de Euskal Herria, y eso implica que muchas veces estamos aquí y desconocemos lo propio porque no tenemos tiempo para disfrutarlo. Bueno, pues quizá ahora es el momento, ¿no?, de aprender de nuestra costa.
Este verano he estado recibiendo en el barco cuadrillas, gente, sobre todo de Donosti, que estaban por trabajo viviendo fuera y solía quedar con antiguos compañeros de estudios o amigos, cuadrillas, quedaban en un tercer sitio, quedaban en otro sitio de vacaciones. Y este año, en Donosti, visita familiar y tal, que no habían hecho durante muchos meses, y con sus cuadrillas, el ocio, pues por ejemplo, navegar con nosotros. Estaban alucinados de que eso se pudiera hacer en Donosti. Estaban alucinados de poder navegar en Euskadi.
Claro, fíjate. Es algo que, como comentaba, ¿no?, a veces ni nos planteamos de manera un poco injusta y alocada, porque decimos, bueno, vacaciones, venga, vamos, ¿a dónde nos vamos? Lo más lejos posible, ¿no? Cogemos un avión, 12 horas de avión, 3 transbordos, perdemos 2 días o 3 incluso en el viaje y nos vamos a tomar una caipiriña en una terraza, en un hotel, al otro lado del mundo, cuando hay hoteles maravillosos cerca de casa y lugares maravillosos y experiencias por hacer, ¿no? Que está muy bien el viaje y estamos enganchados al viaje, pero a veces no hace falta irse tan lejos, muchas veces no hace falta irse tan lejos para tener sensaciones maravillosas. Y aquí tenemos mucho que ofrecer y es curioso, ¿no? Porque a veces son los extranjeros, los viajeros que llegan, los que nos lo descubren, ¿verdad, Aichol?
Sí. Yo suelo comentar en la academia que tengo a veces la sensación de que yo enseño a navegar y luego la gente navega en Baleares. Por supuesto que Baleares es la bomba. Si no fuera por el exceso de público, cómo está un poco... los problemas de temporada alta de cualquier sitio. Si no fuera por esos mini matices, Baleares es primera división. Pero es que Euskadi según para qué valores, está muy por encima. Pero como estamos en casa, no lo valoramos.
Claro.
Entonces, tenemos una sensación de que la mar es solo para los arranchales que se juegan la vida cada cuarto de hora. Uh-huh. Y bueno, pues llevamos 20 años en que no, que la mar es para todos. Y sabiendo mirarla, ves cuando la mar dice que sí o ves cuando la mar dice que no.
Uh-huh. Eso lo hemos...
Y eso le hay que saber escuchar.
Claro, eso lo hemos comentado muchas veces aquí. Y además, qué bonito y cuánto se aprende de ese universo, ¿no? Cuando uno se fija en ello, más allá del rato que pasamos en la playa, cuando empezamos a conocer nuestra mar y nos damos cuenta, por ejemplo, de que está llena de criaturas fascinantes, de que no hay que irse a Nueva Zelanda para ver ballenas y delfines y para hacer inmersiones y para navegar, ¿no? Y para pasar, vivir unos días, eso, como tú comentabas ahora, una semana navegando, que nos puede literalmente cambiar la vida. Hay gente que se ha embarcado y yo me señalo a mí mismo, ¿no? Y ha descubierto, pues, que existen otros universos, otros mundos en los que uno puede buscar paz, tranquilidad, emociones, aventura, puede buscar aquello que quiera, amistad, ¿no? Compañerismo, sin desplazarse miles de kilómetros. Aichol, pues nada, nos quedamos pendientes de seguir charlando, ¿no? Más adelante, de que nos hagáis un balance de qué tal ha ido la Semana Santa y hablemos de verano, de cara al verano. Y en cualquier caso estaremos pendientes de la página web navegavela.com y de vuestras redes sociales para saber qué planes nos ofertáis.
En pocos días tienen que poner ya en la web nuestra ese vídeo, esas imágenes del nuevo barco,
del Usosuría
y las tarifas, eso es, el Usosuría. Luego también la otra novedad para el siguiente programa. Tenemos barquito de motor nuevo a estrenar, que nos lo entregarán en mayo 2021, o sea que todavía están construyéndolo.
¿Qué embarcación va a ser, Aichol? ¿Nos lo puedes adelantar o no?
Sí, una ya no, si te digo la verdad no me sé ni el nombre, San algo, una 6 metros de barquito de Llano con 80 caballos para que la gente pueda correr sin hacer el indio.
Muy bien. Qué divertido eso. Muy bien, pues Aichol, nos quedamos pendientes de esas novedades. Disfrutad mucho del Usosuría y de la navegación, por supuesto. A ver si en esta Semana Santa engancháis a más gente a la navegación, a la vela y a la mar, a la naturaleza. Un abrazo muy fuerte.
Seguro que sí. Con tu ayuda, seguro que sí. Muchas gracias, Edu.
Buen viento,
Gabón de Nori.
Gabón.
I don't care if Monday's blue.
Se siente bien, realmente es otra historia. Yo emplazo a la gente que no lo ha hecho a salir a navegar a vela y oír el rumor del mar, cómo el barco está cortando el mar, cómo sopla el viento, cómo se oye el mar de noche, ver las estrellas. Algún día te encuentras esa maravilla que es que no ves el horizonte, que todo es, estás en una burbuja de estrellas, y no hay distinción entre el mar y el cielo, es...
Estás flotando en el universo.
Llegas otra persona, llegas a ser otra persona.
Itxas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Where the pavement never grows, where the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend. She's a rolling out of last. Hear the mighty engines roar. See the silver wing on high. She's winging in a whispered bound. Far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall. And the sun always shines. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm out here on the grass, cold and drunk as I might be. Can't jump a jet plane like you can a freight train. So I'd best be on my way in the early morning rain. So I must be on my way in the early morning rain. So I must be on my way in the early morning.
Durante las pasadas semanas, durante los días, han sido ciento y pico días los que ha durado la Vendée Globe, hemos estado, como cada vez que se celebra esta regata, pendientes de los océanos del mundo y sobre todo pendientes de esos pequeños puntos que recibíamos, de los que recibíamos señal en la cartografía electrónica que la organización de la Vendée Globe pone a disposición de quien quiera seguir la regata, que no somos pocos en el mundo quienes nos enganchamos a esta fascinante aventura. Pero claro, al final, y la Vendée Globe, lo que es la regata, se celebra en cuatro meses y algo, pero preparar una regata de vuelta al mundo, preparar una prueba de esa envergadura, supone muchísimo tiempo de inversión, años de inversión para un navegante, para un regatista y para todo el equipo que lleva alrededor. Hay que empezar mucho antes de que se dispare el cañonazo en la línea de salida en Les Sables. Y hay que hacerlo además con rigor, con preparación y con mucha ilusión. No sé si tú, Ana Gonzalvo, buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches.
¿Tendrías esa ambición? Tú que tienes dos Fastnet en... No sé si algún día se te cruzaría el cable lo suficiente, como yo ya te adelanto que a mí nunca se me ha cruzado por la imaginación, Por ejemplo...
A mí se me ha pasado por la imaginación, pero nunca en serio, es decir, siempre en el plan de, ostras, me ha pillado tarde, ¿no? Yo claro. Siempre, bueno, he empezado a navegar tarde, me faltan muchas millas y quizás, no sé, si hubiera empezado hace 15, 20 años, pues la cosa hubiera sido diferente. No sé. Ahora mismo no se me
perdona,
pasa por la cabeza, en
perdona
serio.
Que te diga, Ana, pero precisamente cada vez más en estas regatas se está demostrando que nunca es tarde. Y fíjate si hay gente que ha empezado, bueno, tarde a navegar y con edad, ha habido varios patrones muy veteranos que han acabado esta vuelta
sí.
al mundo. Y, por ejemplo, voy a recordar a Jean-Claude Van de Heet, que ganó la Golden Globe
con más de 70 años,
bueno, o sea que bueno, nunca, a los 70
nunca es tarde.
Me queda.
Nunca es tarde. Pero bueno, hablaba yo de proyectos, de planificación, de yo siempre me he planteado, ¿no? Porque es cierto que disfruto saliendo a navegar en compañía, pero que también es verdad que a veces me pide el cuerpo, no sé si el cuerpo o el alma, un poco de tranquilidad, de sosiego, de diálogo a solas con la mar y con el viento, y a veces me apetece navegar en solitario. Solamente unas millas, nunca me alejo mucho de la costa en esa condición, ¿no? Pero a veces me apetece. Pero, ¿qué impulsa? Siempre me he planteado, ¿qué impulsa a un navegante a convertirse en navegante solitario, ¿no? Y hoy tenemos a alguien que tú nos vas a presentar, tenemos a una de tus invitadas en la sección de Mujeres a toda vela, con la que vamos a tratar de desvelar algunas claves de todo esto que es lo que estamos hablando.
Sí, pues sí, además es alguien que tenía muchas ganas de invitar, porque bueno, para mí es una de las grandes referentes también de la vela española. Yo cuando empecé a navegar no hace mucho, pues como empecé a regatear por Sam Davis, ¿no? Es decir, ostras, pues si esta mujer ha hecho todo lo que ha hecho, pues yo también puedo hacer grandes cosas. Y luego descubres que tenemos aquí a nivel nacional a alguien como Pilar Pasanau, que vamos, que yo creo que está pues prácticamente a la misma altura que cualquier gran regatista. Pilar Pasanau, buenas noches y bienvenida al programa.
Hola, buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Ana y Edu, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Deseando escucharte. Mira, lo primero que tengo que decir es que me encanta el nombre de tu barco. No sé.
Sí.
A veces es complicado, es complicado ponerle el nombre al barco. Cualquiera que haya estado en esa tesitura sabe que bueno, quedar con un nombre que sea original, que a uno le guste, que tenga personalidad, que diga algo, ¿no? Del propio barco y de los tripulantes, es una cuestión complicadísima. Y hay gente que acierta y otra gente que de verdad comete crímenes contra la humanidad poniendo nombres a sus barcos. ¿De dónde sale lo de Peter Punk?
Bueno, Peter Punk es el compañero que siempre me acompaña cuando navego. Cada vez que cambio de barco, le cambio el nombre al barco que tengo nuevo, vale, con la intención de que todo lo que he aprendido en mi vida, pues me siga, ¿no? Que toda esa experiencia, todo este bagaje, pues siga conmigo hacia adelante.
Qué bueno. Uh-huh.
Vale, o sea que todos los barcos. Peter Pan era, bueno, es el cuento de Nunca Jamás, ¿no? De que nunca, como decía Ana, yo discrepo con ella, nunca eres suficiente mayor como para realmente hacer tus sueños. Uh-huh. Yo creo que eso existe, es así. Uh-huh. Y que, por tanto, pues Peter Pan es el nombre, me gusta, y lo que significa. Lo que ocurre es que a él le faltaba un poco de garra y yo le metí el punk.
Eso es, con ese toque salvaje, ¿no?
De
rockeros,
salvaje.
Me imagino a los Ramones a bordo de tu barco.
Bueno, a mí me gustan los Ramones, pero más que eso, porque cuando navegas en solitario hay que cambiar un poco la forma de ser. Ajá. Hay que ser un poquito más salvaje.
Ajá.
Vale.
Ajá. Salvaje, un poco más,
me gusta esa definición.
En el buen
sentido, ¿eh?
Sí, sí.
Me gusta esa definición, ¿eh? Eso de. Bueno, tendré que volver. Igual es lo que me falta, Pilar, ser un poco más salda.
No, yo no lo creo. Yo creo que todos tenemos dentro una parte muy civilizada y una parte más salvaje. Y esa es la que hay que sacar cuando navegamos en solitario.
¿En qué sentido, Pilar? Vamos a profundizar ahí, que has abierto una vía muy chula para.
Sí.
¿En qué sentido?
Bueno, yo creo que en todos
de romper
yo
un
creo
poco
que en
las
todo
seguridades
sentido.
O cómo. O
no,
sea,
no iba por ahí. Los límites que tienes tú mismo, sí.
Eso.
Yo creo que somos todos muy civilizados porque convivimos con otras personas, pero que cuando nos dan un espacio para poder ser uno mismo, no realmente estás siempre tan educado, tan correcto, sino eres un poquito más tú mismo. Y en el barco eres tú mismo, hasta el extremo de poder llegar a ser tú mismo, pero radicalmente. Es decir, si a veces eres un poco bruto, pues has de ser más bruta. Si te hace falta fuerza, la fuerza sale cuando la pides. Si has de dormir poco, dormirás poco. Si no tienes tanta higiene, pues no es importante. Ajá. Es un poco esta versión más animal, más salvaje de uno mismo. que creo que es
instintiva, ¿no?
Sí, justo. Bueno.
Fíjate, esto me recuerda a la historia, la hemos leído hace poco, hace unas semanas, de esa osa que se había pasado toda la vida metida en una jaula pequeñísima y cuando la liberaron y tenía todo un bosque para ella, se dedicaba a dar vueltas en el mismo perímetro, la misma superficie que había tenido la jaula. Era incapaz de cruzar esos límites, ¿no? Que ya solo estaban en su imaginación, ya no eran límites reales, no eran límites físicos. Eso nos pasa un poco, ¿verdad? Cuando nos sueltan. Estamos tan constreñidos en una sociedad que tiene tantas regulaciones que, entre comillas, nos hiperprotege, ¿no? En algún sentido, nos quita la responsabilidad de nuestra propia existencia, ¿no? Y que luego cuando nos sueltan seguimos atados, ¿no? Seguimos imaginariamente.
Sí. Y además también un tema mental, ¿no? De que realmente podemos, cuando no, yo no puedo, ¿qué va? Podemos físicamente, podemos mentalmente. En el barco hay recursos, hay que espabilarse para que esos recursos que hay a bordo te valgan para hacer reparaciones. Yo creo que no hay que buscar tanto fuera, sino que está todo más bien dentro de uno mismo.
Vale, bueno, me imagino que el hecho de encontrarse en medio del océano, como tú te has encontrado varias veces, pues quieras o no, sale ese instinto casi de supervivencia y decir, bueno, esto es lo que tengo, claro. y hay que buscarse la vida con esto, ¿no? Y punto, y salir adelante, ¿no?
Y encima disfrutarlo, Ana.
Y disfrutarlo, sí.
Claro. Encima disfrutarlo,
Claro.
Navegar en solitario no es una obligación,
No, claro que no.
Me imagino. Te gusta lo que haces, Te gusta lo que supone, te gusta el reto.
Oye, y Pilar, ¿y tú cómo empezaste a navegar en solitario? Porque, ¿fue una evolución? ¿Lo tuviste claro desde un principio? ¿Cómo ha surgido?
La verdad es que la respuesta tampoco la tengo yo muy clara, Yo sé que desde pequeña navegaba en la playa, en Sitges, navegaba en windsurf, en patín catalán, y fui cambiando de barco, y he navegado en un montón de barcos, estuve en Europa. He tenido un first class, cruceros, minis, he tenido varios barcos, he navegado en muchos barcos, pero desde pequeña mi madre siempre decía que yo iba a la mía, que ella tenía 5 hijos, pero que yo siempre iba a mi bola o hacía mis cosas. Y llega un día que era como si tuviese muy claro lo que quería hacer, que era navegar en solitario. Y eso se expandió a ir a dar la hacer la mini transat, aunque ya había hecho una regata en solitario con un crucero antes, con el Peter Pan crucero. Y mi objetivo es hacerla, cuando se pueda, la Vendée Globe.
Ahí queríamos llegar. Ahí queríamos llegar.
Super noticia.
Bueno, yo creo que eso hace tiempo que lo
habías
dicho,
dado muchas pistas, habías dado muchas pistas ya, ¿no? Sí. Muy bien.
Porque tu primera mini transat fue, he estado mirando un poco tu palmarés, ¿fue en el 2013 o habías hecho algo en el 2013?
En el 2013 fue la primera mini transat. Yo lo vendí todo, lo dejé todo para dedicarme a, como mínimo en un año, prepararme bien para esta regata. Que un año creo que es justillo, prepararse para una mini transat.
Es justo, sí.
Muy justo, porque el barco en sí es muy exigente y te exige tanto a nivel técnico como a nivel personal. Pero bueno, la regata la acabé.
Vale.
Fue el año ese que hubo tantos problemas en la salida, que hubo tantos abandonos y que de 89 barcos llegaron solo 49.
O sea, que fue un éxito ya solo llegar.
A terminarla, sí. Bueno, para mí lo fue mi primera mini transat, para mí lo fue, sí.
Uh-huh. Oye, Pilar, y cuando te has... Bueno, es poco tiempo, ¿no? Pero yo tengo la percepción, y quería contrastarlo con vosotras, tengo la percepción de que desde en la última década, y especialmente se aceleró, ¿no?, con el proyecto SCA en la Volvo.
Sí.
Y yo tengo la sensación de que estáis rompiendo las barreras que se os han impuesto a las navegantes, las estáis rompiendo muy rápido. Y esta última Vendée Globe,
con la participación 6 embarcaciones tripuladas por patrones, por patronas, ¿no? Por mujeres que han demostrado estar a la altura de cualquiera y por encima de muchos de los patrones masculinos. ¿Estáis rompiendo las barreras en la mar muy rápido? Yo tengo la impresión de que se os ha mantenido ahí encorsetadas durante mucho tiempo y ahora estáis literalmente volando. ¿Lo sentís así? ¿Sentís que las barreras se rompen muy más fácil ahora?
Yo creo, sabes que las barreras, aparte, y eso Pilar sabrá más, esa es mi opinión desde fuera, no como lo veo de fuera, que aparte de las barreras que teníamos nosotras, que también nos autoimponemos, yo creo que una de las barreras que hay ahora es conseguir los mismos sponsors que consiguen ellos. O sea, que ahora ya sí que cada vez hay más mujeres que la harían, no el mismo número que de hombres, obviamente, aún queda mucho, pero cada otra barrera que queda por romper todavía, es decir, queremos un barco en las mismas condiciones y queremos que se nos financie, o sea que me da a mí la impresión de que todavía cuesta conseguir un buen sponsor. No sé, Pilar, que es la que lucha con esto y me imagino que ya está buscando sponsors para sus proyectos, tendrá una visión más real, no sé.
Bueno, yo de entrada pues estoy muy orgullosa de mis hermanas que han sido capaces de esta Vendée representarse ellas mismas, 6 mujeres. Lo han hecho realmente bien. Yo estaba muy enganchada con ellas, especialmente con las primeras, que para mí eran Sam Davies.
Sam Davies ha hecho un...
Ahí va, hemos perdido a
Sam Davies, sí, ha hecho una gran... ¿Me oís?
Sí, sí, ahora sí. Hemos recuperado, Pilar. Sí.
Ah, perdón. Sí, digo que para mí Sam Davies era una gran baza. Luego está Isabel Joystick, que ha hecho una regata espectacular. Lástima que a todas les ha fallado el barco. Y Clarice, que a pesar de ser su primera Vendée Globe, ha terminado muy bien. Y Pip Hart.
Bueno, a mí me encanta esa mujer.
Muy antiguo. Pip es muy, personalmente, encantadora. Es muy comunicativa, sí, y lo bueno es que explica las cosas y aprendes un montón con todas ellas.
Sí.
Y con todos ellos, ¿eh? Pero yo, para mí, mis hermanas eran, bueno, yo las seguía todas ellas.
Sí, no, Pip tenía que todas la han hecho igual de bien, pero sí que es verdad que Pip, como tiene esa cercanía comunicando, ha hecho que muchos se engancharan a seguirla, y todo lo que explicaba, pues lo explicaba como si estuviera, bueno, como si ahora nosotros, ¿no? Como si estuviéramos aquí hablando, ¿no? Y eso ha sido genial, sí, un ejemplo
encima,
todas ellas.
Con uno de los mocas más antiguos de la flota.
Sí,
también tiene mérito. Que también, como Didac, ¿eh? Que Didac tiene mérito porque es su segunda Vendée Globe con uno de los más antiguos y mocas de la flota. Y encima él es bombero, trabaja en lo suyo, y luego se da tiempo en su vida, es un poco lo que hago yo, para dedicarse a las regatas. Está, para mí, Didac tiene un chapón o 20 chapos, de lo bien que lo ha hecho.
Es verdad. Oye, Pilar, y cuéntanos, ¿cómo se compatibiliza esto? ¿Cómo, bueno, nosotros te seguimos y recomendamos a nuestros oyentes que te sigan en redes sociales? Te vemos ahí con cargando mástiles por la calle, con tu equipo, ¿no? haciendo esas tareas que, como yo comentaba antes, necesitan tiempo, esfuerzo, dedicación, previsión, necesitan también confianza, ¿no? El confiar, el resolver. Le veíamos, hablas de Didac, nosotros le veíamos a Didac durante el confinamiento yendo solo, ¿no? Porque su equipo no podía desplazarse allí a lijar, con la Rotaflex. ¿Cómo se compagina eso con una vida real, con una vida de verdad? ¿Se puede? O se deja de lado y durante unos años estáis ahí volcados en el barco, solo pensáis en eso?
Yo creo que lo último, que la regata en sí lo pide, y que tú ya sabes que ese es el precio que has de pagar y no te importa. No es que dejes todo atrás o todo aparte, pero tu porcentaje de tiempo es mucho más dedicado al barco que dedicado, digamos, a la vida familiar o a la vida personal. Y la vida profesional, en mi caso, pues queda aparcada durante un tiempo hasta que yo finalice esta regata y luego la vuelvo a emprender.
Claro, hay que echarle mucho valor, ¿verdad, Ana? A eso, para poder abrir un paréntesis.
Hay que tener tu pasión muy clara, tus ideas muy claras y lo que dice Pilar, pues tienes un sueño, pues ve a por ello y saca tu lado salvaje. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, pues el trabajo. Claro, hay personas que enfocan su vida, la mayoría, que enfocan su vida, y de hecho cuando nos presentamos, ¿no? Alguien te dice, ¿y tú quién eres? Pues yo soy tal, y enseguida dices tu trabajo, ¿no?
Eso,
cuando
soy administrativo.
Deberíamos decir el nombre y nuestra pasión, ¿no? No nuestro, es. Puede ser tu trabajo.
Bueno, me lo apunto, Ana, pero... me lo apunto eso, ¿eh?
Apunto. Sí, es así.
Hola, soy Eduardo Soñador.
Por ejemplo. Y yo creo que la gente como Pilar y cualquier otro deportista, ¿no? Que al final pues haces de tu pasión tu trabajo, ojo, ¿no? Que igual en el caso de la navegación, pocos hay que viven de ello porque es complicadísimo, ¿no? Porque no es un deporte de masas, ¿no? Pero sí.
Uy, qué ruidos.
Sí. Rafa Nadal es tenista y ser tenista es su pasión. Claro, lo dices en la náutica y queda como raro, pero... Claro. ¿Eres regatista? ¿Eso claro. qué es, no?
Suena como un poco caprichoso, porque aquí todavía no tenemos la misma cultura, ¿verdad, Pilar? Que, por ejemplo, en Francia, hacia la navegación, o en Inglaterra, o en Australia, Nueva Zelanda, países, o en los países nórdicos, países que tienen condiciones de navegación mucho más duras que la nuestra, y sin embargo, tienen un montón de afición a la náutica, y de comprensión y de empatía, ¿no? Por lo que significa también ello, ¿no?
Yo pienso que viendo cómo ha participado siempre el equipo olímpico español durante toda, bueno, quizá últimamente también, la verdad es que llevan olimpiadas haciéndolo muy bien. Yo recuerdo que seguía a Teresa Sabel, a Natalia Viadufresne, y a Bego también la seguía, Bego Viadufresne, y a la Yatuljo y compañía. Esta gente, pues realmente la han hecho bastante bien. Lo que ocurre es que a nivel amateur no es fácil tener un barco. Hay tantos impuestos, tantas pegas para hacerlo fácil, para que lo hagamos. Yo creo que si nos lo pusieran más fácil, habría un montón más de navegantes y de buenos regatistas. Barcelona ahora mismo, el otro día estaba oyendo, estaba en el hangar preparando el barco, estaban haciendo una entrevista a Ana Corbella y a Oriol Pujol, sí, de la base Mini, y es que están comentando que es una base a nivel internacional, una base
es que
de minis, de navegantes solitarios.
Sí, sí, en muy poco
eso digo
tiempo.
Yo, a nivel internacional,
sí.
Pero es que no os podéis imaginar que todo la gente que está hablando de esta base. Yo estoy en ella, y he estado luchando para entrar en ella.
Sí,
y aquí estoy con ellos.
Han pasado por aquí, hemos seguido a Ana desde que nos dijo que tenía esa idea en la cabeza, Ana Corbella, desde que hizo la Barcelona World Race, luego preparó aquella Vendée que no acabó de salir, en fin, que la verdad es eso, que tú has dado igual con la clave, el germen está ahí, lo que hace falta es abrir un poco las puertas, ¿no? Y a veces no es tanto tener un barco, sino tener barcos a disposición de gente, ¿no? De las personas que quieran intentarlo, sobre todo hablamos de que nunca es tarde, pero de la gente más pequeña, más joven, ¿no? La vela escolar, por ejemplo, o las alternativas para gente joven que no tenga un presupuesto, pero que tenga la pasión de embarcarse en un mini, ¿no? Algo que están haciendo, como tú comentabas, Oriol y Ana, en la base mini, ¿no? En la que ya nos lo contaban gente que ha pasado por aquí, ¿no? Yemila, ¿te acuerdas, Ana? Como nos decía.
Sí, Yemila, sí.
Que se pasaba por allí y enseguida pues te ponen a hacer cosas.
Yemila lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Sí.
Yemila es una crack, sí. Sí, lo está haciendo muy bien, sí.
Igual estamos en el momento en el que esto va a empezar a despegar.
Edu, Yana, yo también lo que quiero decir es que la vela, lo bueno de la vela es que no tiene ni sexo ni edad. Esa es la gran gracia de la vela. Es el espíritu del navegante lo que cuenta aquí.
Es verdad.
Y es más, también añado que personas con distintas capacidades pueden navegar igualmente al lado y al mismo nivel que
Totalmente bueno, de acuerdo.
Cualquier otro.
Totalmente
muy
de
buena puntualización, Ana, muy buena.
Sí, 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 es de, bueno, yo he navegado y siempre digo con distintas capacidades porque a mi lado he navegado con personas que dices, vamos, me dan mil vueltas en un barco. Claro. O sea,
que a veces las limitaciones que puedan tener esas personas en tierra, que muchas veces son impuestas, no son propias,
impuestas, en la mar
desaparecen, se disuelven.
Totalmente.
La mar es un agente democratizador, ¿verdad? Igualitario.
Sí. Y de hecho, volvemos al principio, lo que comentaba Ana. En la mar no hay límites, los límites te los pones tú. Por tanto, no te pongas límites.
Es verdad. Buena lección.
Los límites son los puramente físicos, ¿no? Aquellos que nos impone la mar.
Físicos y mentales.
Sí, no, pero quiero decir, los que pone la mar son físicos y los mentales nos los ponemos nosotros, ¿no?
De acuerdo. Vale.
Claro,
sí,
claro.
Exacto. Vale.
Los físicos son los que tienen que ver con la física del océano, que hay que conocer, sí, que hay que prever, con la meteorología.
La meteo.
Eso, con la física del barco, ¿no? Que es ese ente que, como tú decías, Pilar, nos acompaña siempre y que tenemos que tener empatía con el barco, claro.
Sí, yo creo eso.
Uh-huh. Pues habrá que empezar a deslimitarse.
Por supuesto. Se nos acaba el tiempo y solo hemos rascado la superficie del Helcoat.
Pues sí.
Solamente. Hemos empezado a rascar un poco sobre un mundo apasionante. Dime.
Solo un comentario que hablabais antes, Ana, y tú, Ana lo ha comentado, Ana Gonzalo, el tema del sponsor.
Sí.
Y yo todavía no tengo sponsor, pero hace una semana me estuvo llamando un sponsor o un colaborador que tuve en mi primera regata transatlántica, en el Peter Pan Crucero, en San Pastor 36, me estuvo llamando, que es Iberdac se llama, es una empresa de gestión que ayuda a otras empresas a tirar adelante. Me ha llamado para decirme que cómo puedo colaborar conmigo, solamente viéndome el esfuerzo que meto en la mini y lo que me implico en las redes sociales.
Qué
bueno. Pues a ver si hay suerte
es
y
poco,
tienes...
pero bueno.
No es poco porque, bueno, es como todo. De tener un buen equipo de comunicación detrás vale dinero y la mayoría os lo apañáis vosotros, los que navegáis en mini, eso bueno, lo sé yo. Somos
solitarios.
para mucho. Oye, Pilar, ¿nos vemos en la petrolera? ¿Estarás por ahí?
Ana, no tengo barco a punto. ¿Qué va?
Oh. Qué pena.
Los planes son teóricos y los reales son otra cosa.
Vale.
Bueno, a ver, tendréis más ocasión, Ana, seguro, para encontraros. Nada, estamos en puertas de recuperar nuestra libertad, ¿no? Y poder vernos y abrazarnos y compartir de nuevo experiencias ahí al borde del pantalán. Oye, Pilar, ha sido un placer. ¿Nos vas a permitir que te sigamos espiando en redes sociales? Y soñando un poco también contigo, que esa es una de las grandes ventajas de la tecnología. Te seguimos.
Me encantaría porque así me ayudáis a buscar sponsor.
Por supuesto.
Venga.
Por supuesto. Y desde aquí cuenta con nosotros, para darle
a los dos
aire,
un fuerte abrazo.
Y para que en un momento dado, si hay alguien, algún patrocinador que dude un poco, enseguida le llamamos, le entrevistamos, en fin, le pasamos la mano por la espalda, lo que haga falta.
Eso.
Un abrazo muy fuerte a las dos.
Gracias,
un auténtico
abrazo,
placer.
Todo el mundo.
Buen viento.
Igualmente, gracias. Adiós.
Soy Jean-Luc Vandenède, VDH. Es para los oyentes de Itzas Tontak. Llegó el primero de la Golden Globe Race. Y soy un poco viejo para hacer esto y la cosa principal para llegar en estas regatas es el mental. No es importante de tener muchas fuerzas, lo más importante es de tener una buena cabeza y una buena motivación. Estaba en la sexta vuelta del mundo con pequeñas barcas y barcas de vela y estaba muy diferente porque ha hecho mucho tiempo al mar, 7 meses, pero Llegó el primero y soy muy contento. Vale, adiós, hasta la vista.
Itxas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
Hemos llegado al final de este programa, todo a vela, todo trapo, con Ana y Pilar a bordo del Peter Pan. Qué maravilloso nombre para un velero, qué buena iniciativa la de Pilar, cómo hemos disfrutado con la charla. Qué epílogo más bonito para el Itxas Tantak de hoy. Si queréis volver a navegar o a soñar un poco con ello, a imaginar proyectos y océanos por la proa, nos tendréis aquí de nuevo el domingo que viene, Gabón.